el bautismo en el Espíritu Santo. Estamos tratando una serie que se llama La Presencia de Dios. Entonces, yo te pido en este momento que ores conmigo una oración de disposición. Una oración en la que podamos decir, Señor, que esto no sea solamente una enseñanza, sino que sea algo que abra la puerta delante de nosotros a una dimensión totalmente nueva. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, porque tenemos hambre y sed de ti. Hemos estado, Señor, dando pasos hacia tu presencia. Hemos estado aprendiendo acerca de cómo acercarnos a tu presencia y de la importancia del río de tu corazón y de las lluvias de tu espíritu. Hoy, Señor, anhelamos ser bautizados. Anhelamos ser llenos, Señor, con tu Espíritu Santo. Señor, no hay otra cosa en este momento en lo que pongamos nuestro enfoque y nuestro pensamiento. Yo quiero de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Y yo te pido que tú derrames, Señor, sobre cada uno, Señor, conforme a tu increíble y maravillosa gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo en este día. La letra A es desea al Espíritu Santo con todo tu corazón. Y aquí hay una serie de preguntas. ¿Estás seguro de que necesitas ser lleno del Espíritu? ¿No podrías seguir así como estás? ¿Estás dispuesto a entregarle las llaves de tu alma al Espíritu Santo? ¿Estás seguro de que deseas ser gobernado por el Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen a estas preguntas sí? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, yo deseo más de ti, Señor. Yo quiero ser gobernado por ti. Yo no puedo seguir así. Yo necesito que tú me llenes. Yo te deseo. Si tú deseas del Espíritu Santo hoy, entonces estás a punto de ser sorprendido maravillosamente por su derramamiento sobre tu vida. Prepárate. Número uno, reconoce tu necesidad de Él. El Salmo 63 en el verso 1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Entonces, la necesidad de Dios se manifiesta por medio de la sed que hay en tu interior, el hambre que hay en tu interior. Ahora, yo quiero decirte algo que es muy importante. El hambre y la sed son un reflejo. Di conmigo reflejo. Y como cualquier reflejo, el hambre y la sed puede manifestarse muy fuertemente en un momento y después retirarse. ¿No es cierto, doctor Rivera, que cuando una persona ayuna, dejas de comer una comida y cómo te sientes? Te sientes como que te vas a morir, ¿verdad? Dejas de comer un día y te sientes débil. Ayunas 2 días y sientes un hambre horrible. 3 días pareciera que literalmente no puedes ya ni levantarte de una silla cuando estás sentado. Pero por ahí del 4.º, 5.º día, el hambre se empieza a retirar. Si has ayunado por más de 3 días, 4 días, el hambre se empieza a ir. Y de hecho, después de 6, 7, 8 días, 10 días, 15 días, el reflejo del hambre desaparece. Y ya no tienes más hambre. Parece mentira, pero así sucede. No has comido, pero no tienes hambre. Porque el hambre es un reflejo. Es un reflejo de una necesidad interior. Sin embargo, si tú no atiendes esa necesidad durante muchos días, el reflejo se va. Y eso sucede exactamente con la necesidad del espíritu humano. Cuando tú estás necesitando de Dios porque hay una situación que te lo hace bien palpable y bien evidente, entonces sientes que no puedes dar ni un paso más sin detenerte y doblar tus rodillas y decir: Dios, por favor, ayúdame, te necesito. Estás consciente de tu necesidad de Dios en ese momento. Pero si pasan varios días y no respondes a esa urgencia de detenerte, de tu acelere y de pararte un momento de todas las cosas que estás haciendo y el remolino de actividades y de ir y venir constante, si no te detienes, no atiendes a esa urgencia del espíritu y dices: Señor, dame de beber, dame de comer, y pasan varios días, ¿qué le pasa al reflejo del hambre espiritual? Empieza a irse. Empieza a irse. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que ya entonces nunca vas a necesitar comer del Espíritu? No. Por supuesto que no quiere decir eso. Quiere decir simplemente que no tienes hambre, no sientes hambre. Pero cada día que pasa, te debilitas más. Así como sucede cuando tú estás ayunando físicamente y no has comido. Llega un momento en la vida de Jesús, sucedió a los 40 días de su ayuno. Y si tú lees, no lo vamos a tocar en este momento, pero si tú lees ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 4, que a los 40 días de estar Jesús en el desierto ayunando, ¿qué sucedió? Tuvo hambre. O sea, el hambre regresó. Ahora, ¿no es verdad, doctor Rivera, que cuando el hambre regresa después de un ayuno prolongado es porque el cuerpo está diciendo: o comes o te mueres, ¿verdad? Ese ya es una situación en la que es casi casi como que la última advertencia, porque hay una necesidad imperiosa. Y si la persona sigue sin comer, ¿qué sucede? Se muere. Se muere de inanición, se muere de hambre. Entonces, ¿qué sucede? En el espíritu es exactamente lo mismo. Por favor, esto es importantísimo lo que estoy diciendo. Porque hay algunas personas que han dejado de sentir hambre de Dios y que piensan que porque no sienten ya el hambre que antes sentían, como que entonces ya no tienen necesidad de Dios. Y lo que sucede es que hay una necesidad grandísima en tu interior. Simplemente, a lo mejor, no has llegado al punto, por la misericordia de Dios, no has llegado al punto en el que ya estás al borde del precipicio. Y que si no comes, entonces ya estás cruzando la línea de no regreso. Como hay personas que lo han hecho. Han abandonado la fe. Ha naufragado en la fe. Le han dado la espalda a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque llegaron a un punto en el que tanta era su debilidad en el interior a causa de no haber comido, que cruzaron esa línea de no regreso. ¿Por qué te digo esto? Porque independientemente si tienes ahorita un hambre de Dios que hace que tus ojos estén mojados, porque dices: Dios, yo te quiero, quiero más de ti, anhelo más de ti. O a lo mejor estás oyendo lo que estoy diciendo y no resuena para nada las palabras que salen de mi boca en tu corazón. O sea, no sientes que haya ni la más mínima respuesta en tu espíritu a las palabras que estoy diciendo. Independientemente si estás en uno o en el otro de los extremos, eso no hace la diferencia. Necesitas comer de Dios. Tú necesitas comer de Dios, sientas hambre o no sientas hambre. Y si sientes hambre, dale gracias a Dios. Decíamos, Carlos, bienaventurados los que tienen hambre. Bienaventurados los que tienen hambre. El hambre siempre es una muy buena señal. Perdón que te esté moliendo y moliendo, doctor Rivera, pero no es cierto que es muy buena señal que una persona tenga hambre después de que ha estado a lo mejor enfermo, ¿verdad? cuando tiene hambre, dices, aquí está, esto está bueno. Ya se está componiendo, mira, ya tiene hambre. Y si come bien, digo, uy, pues estás re bien ya, ¿verdad? Ahora, número dos, fíjate qué importante este punto. Dios no llena lo que no le ofreces. Fíjate, qué importante. Dios no llena lo que no le ofreces. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, tenemos la historia de esta mujer. Una mujer tremendamente atribulada. Era tan pobre, tenía tantas deudas que el marido le había dejado cuando falleció, que los acreedores estaban a punto de quitarle a sus propios hijos para pagar las deudas que esta mujer tenía. O sea que son problemas mayores de los que nos podemos imaginar. Y sin embargo, Dios vino a resolver su problema por medio del aceite de la unción, el aceite del Espíritu Santo, que vino a manifestarse sobrenaturalmente. Y el Señor le dijo por medio del profeta a esta mujer: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Obviamente la mujer obedeció, trajo las vasijas, cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y echaban ella del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Él dijo, ¿qué dijo? No hay más. ¿Y qué sucedió con el aceite? El aceite cesó y ya no siguió corriendo. ¿Qué quiere decir? Ya no hay una vasija vacía en este lugar. ¿Habrá alguna vasija vacía en esta tarde, en este auditorio? ¿Habrá alguien que dice: Señor, estoy vacío, te necesito? ¿O estamos tan llenos de nosotros mismos, tan llenos de nuestras ocupaciones, tan llenos de nuestras preocupaciones, que no estamos volteando a Él y diciendo: Espíritu de Dios, lléname? Espíritu de Dios, yo tengo hambre de ti, yo tengo sed de ti. Cuando hay una vasija vacía, allí hay un derramamiento del Espíritu Santo. Número 3, presenta tu cuerpo a Él. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la pregunta aquí es: ¿estás dispuesto a presentar tu cuerpo con todas sus funciones y todo lo que contiene? Tus ojos, tus oídos, tu boca, tus manos, tus pies, todo tu ser. Sí, Dios, anhelamos tu llenura, Señor. Anhelamos que vengas a inundar nuestra vida. La letra B da pasos de fe. El primer punto es: obedece a Dios. Obedece a Dios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Entonces obedécele. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y aquí abajo puse un punto que es muy importante: vive de acuerdo a la luz que has recibido de las Escrituras. ¿Sabes? Dios no te va a pedir cuentas por aquello que tú no has aprendido o no se te ha revelado. De la misma manera, así una maestra no le pide a los niños que están en el quinto grado o en el sexto grado que les resuelva un problema de cálculo diferencial e integral. Ahora, Dios, que es rico en misericordia, Dios, que es bueno, el único bueno, verdaderamente bueno, no va a demandar de ti algo que sea mayor de tu capacidad en este momento. Pero te aseguro, de todo corazón te lo afirmo, que aquellas cosas que tú has oído y has aprendido, Él va a demandar que tú respondas a ellas. Él va a demandar que tú des pasos de fe en la dirección correcta. Él no va a pasar por alto que si tú sabes ya y conoces ya que es necesario que tú respondas por la fe a su presencia, que te quedes con los brazos cruzados. Les dije en la otra ocasión que una mujer se acercó con un maestro de la Biblia, un predicador muy famoso llamado Dwight Moody, y le dijo: oiga, ¿no le perturban a usted todos los pasajes de la Biblia que no entiende? Y él respondió: no, para nada. Los que me perturban son los que sí entiendo, porque esos son los que tengo que poner por obra, esos son los que tengo que obedecer. Y sabes, a eso me refiero cuando te digo obedece a Dios. No estoy diciéndote sé perfecto y entonces recibirás el Espíritu, porque entonces ninguno de los que estamos aquí calificaríamos. Lo que estoy diciendo es, lo que has oído, la palabra que ha venido a tu corazón, empieza a obedecerla. Eso sí. Yo les he estado hablando tanto acerca de cómo el Señor me ha llevado a un punto en el que me he tenido que doblegar ante Él y humillarme en las áreas en las que me costaba más trabajo, sobre todo en el enojo y en la ira. Y en el pedir perdón y en el humillarme cuando ofendía con mis palabras. Yo ya he entendido ese principio. O sea, que no me puedo dar el lujo de regresar a lo que estaba acostumbrado antes. No puedo yo llegar a un momento y decir: ¡ah, ya me cansé de ser bueno! Ahora sí, miren, les voy a hablar unas palabras bien floreadas para que me entiendan. No puedo hacer eso, porque ya llegué a un área de entendimiento con respecto a ese pecado de mi vida. Y como estoy ya en esa posición de entendimiento, ¿cuál es la única respuesta aceptable? Perdóname, Señor, me arrepiento. No quiere decir que sea yo infalible ya en esa área, pero sí quiere decir que cuando yo caigo, no puedo ya endurecerme, no puedo ya autojustificarme, no puedo yo ya decir: ah, pues que los demás me aguanten, porque yo ya sé, ya se prendió la luz, ya se iluminó el asunto, y yo ya sé quién es el que tiene que arrepentirse, no ella o él, yo soy. Y por eso, en esa obediencia, es que responde el Señor con gracia y con su Espíritu. Número 2, pídelo. Lucas 11, 9 al 13 dice: y yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A los que se lo pidan. A los que se lo pidan. Fíjate cuántas veces Jesús hace el énfasis: pide, pídelo. O sea, ¿quieres recibir el Espíritu de Dios? Pídelo. No seas como aquel hombre paralítico que estaba junto al estanque en Betesda y que decía al Señor: ¿quieres ser sano? Ay, Señor, es que luego viene el ángel y yo no estoy listo. Y empieza a dar una serie de explicaciones. El Señor le estaba diciendo: ¿quieres ser sano? Ay, es que mira, que si quieres ser sano, hombre. No, pues sí. Y a veces así estamos. Es que yo necesito más de Dios, pero luego tengo estos problemas y luego me cuesta trabajo esto y tengo estas situaciones y este. Y el Señor está diciendo: pídelo. Pero es que luego me cuesta trabajo. Pídelo. Es que luego como que me siento medio incrédulo. Pídelo. Es que luego como que no me siento digno de recibir la bendición de Dios. Pídelo y entonces entenderás cómo la gracia de Dios es suficiente para llevarte del lugar donde estás a donde deberías de estar. Porque nunca lo podrás hacer si no eres saturado con el Espíritu Santo. Pídelo. Número 3, recíbelo por fe. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo así como recibiste la salvación, como un regalo de Dios. El Espíritu de Dios es un regalo de Dios, es un don de Dios. No es el pago por tu buena conducta. Y escúchenme, por favor, lo que estoy diciendo. El recibir el Espíritu de Dios no es porque te has portado muy bien, has sido un buen cristiano en los últimos días y por lo tanto el Padre te recompensa como si te estuviera poniendo una estrellita de buena conducta. Ahí te va el bautismo en el Espíritu Santo porque tú has sido una buena niña en los últimos días. Y tú que no te has portado muy bien, tú te vas a tener que esperar. Así no es el Padre. Pídelo y lo vas a recibir. No importa la situación en la que te encuentres. Es más, a mayor necesidad, mayor gracia. A mayor desesperación, mayor el alivio. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Y yo te voy a pedir en este momento que escuches las palabras de tu Padre Celestial. Desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te conocí. Desde que estabas en el vientre, yo te formé. Y te di un nombre. Y te sellé. Y dije: tú eres mía. Tú eres mío. Y te amé desde ese momento. Y yo estaba allí cuando tú fuiste dado a luz. Y yo me deleité y me alegré cuando oí tu primer llanto. Y tu primera risa. Yo estuve allí, dice el Señor, cuando tú diste tus primeros pasos. Yo estuve contigo cuando experimentaste por primera vez temor. Y yo te cubrí en la oscuridad de la noche. Yo estuve contigo, dice el Señor, cada paso que diste. Yo estuve contigo el primer día que fuiste a la escuela. Yo te di paz. Yo te ayudé porque te amo con amor eterno. Te amo con amor eterno. Y he prolongado mi misericordia hacia ti, dice el Señor. Y nadie nunca te va a poder arrebatar de mi mano. Y yo te muestro en este día que así como estuve con Moisés, yo estaré contigo también. Y así como he sido fiel en el pasado, también lo soy en el presente y lo seré en el futuro, dice el Señor. Y te manifestaré mi misericordia, te manifestaré mi amor. Y te mostraré la senda de la vida. Recibe el regalo de mi amor, porque por medio del sacrificio de la cruz del Calvario ha sido pagado el precio, ha sido cubierta la deuda, ha sido removida la ofensa, dice el Señor, por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del sacrificio de la cruz. En este día tú eres libre, dice el Señor. Tú eres libre. Yo te declaro libre por medio de la sangre derramada en el Calvario, la sangre que habla mejor que la de Abel, la sangre que es poderosa para limpiar cualquier culpa, la sangre que te lava, la sangre que abrió la puerta para que tú pudieras hoy acercarte a mí, dice el Señor. Ven y acércate. Ven y acércate, dice Dios. Ven y acércate a mí, yo derramaré agua fresca sobre ti. Yo limpiaré tus heridas. Derramaré agua pura. Te lavaré. Te pondré ropas nuevas, dice el Señor. Acércate. Deja que mi espíritu te llene en este día. Oh, deja que mi espíritu caiga sobre ti. Bébelo, dice el Señor, bébelo. 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 Bébelo porque es para ti. Esta es la promesa. Estas son las arras de la herencia. Estas son las arras de la herencia que yo te he dado, dice el Señor. Recíbelo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Letra C. Resultados de la llenura del Espíritu Santo. Número uno. Un lenguaje sobrenatural. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, vas a empezar a hablar en un lenguaje diferente. Hechos 2:4 dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando el Espíritu Santo viene, número dos, no solamente empiezas a hablar en un lenguaje sobrenatural, sino que viene un poder sobrenatural. Un poder sobrenatural, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, recibes poder. Dice, recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra testigo? En el griego, martureo. La misma palabra que se usa para la palabra mártir. Y no quiero decir que la Escritura allí lo que en realidad quiere decirnos es: recibiréis el Espíritu Santo y recibiréis poder para entonces ser un mártir. No es esa la implicación, pero sí que si tú recibes el Espíritu Santo vas a tener poder de Dios. Vas a tener poder de Dios para ser un testigo de Jesucristo. Y un testigo implica que llegas a un momento en el que estás dispuesto a dar tu vida por otros. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero al servicio, mis hermanos. Me refiero a ir más allá de simplemente vivir para suplir mis propias necesidades. Ir más allá de simplemente vivir para tener un buen trabajo, una buena casa, un buen auto. Sino recibir el Espíritu Santo nos da el poder para llegar a un momento en el que estamos dispuestos a decir: Señor, yo quiero sembrar mi vida en tu reino y en tus propósitos. Yo quiero servirte verdaderamente. Yo quiero hacer una diferencia en esta generación. Úsame a mí, Señor. Número tres, un valor sobrenatural. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la palabra denuedo quiere decir valor, arrojo, coraje. Y número cuatro, un gozo sobrenatural. El gozo, apunta esto, el gozo de Dios destruye mi debilidad. Algunos de ustedes están buscando a ver qué vitaminas se toman, qué suplementos se toman, porque andan arrastrando la cobija con una debilidad que no saben ni por qué es. Pero la palabra de Dios dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eso es lo que necesitamos. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú de conocer a Cristo. ¿Cuánto tiempo lleves tú en una iglesia? Si es mucho tiempo o poco tiempo. Si son apenas unos meses o si toda tu vida. llevas 15 años, 20 años, 30 años en una iglesia. Eso no importa. Lo que importa es si tienes hambre de Dios. Y lo que importa es si estás dispuesto a decir: Señor, aunque no sienta nada en lo profundo de mi espíritu, yo sé que te necesito, Señor, y hoy estoy dispuesto a pedirte: lléname, Señor, porque necesito valor, necesito gozo, necesito, Señor, que venga sobre mí tu plenitud y tu llenura.